Bienvenidos al podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y ELAT.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del ELAT. Hace unos días leí una nota que se le hiciera al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, donde este decía que uno de los hitos del papado de Francisco, sin lugar a dudas, será su preocupación por el pueblo migrante. Y García Cuerva recordaba a Francisco porque este decía que el mar Mediterráneo, otrora lugar de encuentro de pueblos y civilizaciones, se había convertido en estos últimos tiempos en un cementerio para los migrantes ilegales. También tuve la oportunidad de leer en aquellos días, posteriores a la muerte del Papa Francisco, algunos dirigentes políticos y estadistas del mundo entero que sostuvieron que Francisco aportó una mirada humanista al fenómeno de la migración. Y justamente en este episodio abordaremos el fenómeno de la inmigración, un tema de suma actualidad para la región a partir, sobre todo, de la resolución ejecutiva del presidente Trump. De allí que desde el ELAT nos pareció importante abocarnos a esta discusión que ha irrumpido fuertemente en la agenda pública, sobre todo de algunos países de Latinoamérica. Y para referirse a este tema hoy nos visita Diego Puente. Diego es profesor e investigador de la Universidad Católica de Córdoba, la República Argentina. Bienvenido Diego y muchas gracias por participar de este episodio. Y para entrar de lleno a la temática que proponemos abordar en este episodio, comenzaría preguntándote cuál es tu opinión acerca del cúmulo de resoluciones emitidas por el gobierno del presidente Trump referido a los inmigrantes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a participar de este podcast. Y bueno, el tema que estamos mencionando tiene absoluta relevancia y actualidad. Y a ver, en cuanto a la visión, creo que esta nueva o segunda etapa del gobierno de Donald Trump no es más ni nada menos que una continuidad de lo que vino haciendo en su primera presidencia, solo que recargado, ¿sí? Creo que también hay cuestiones que influyen en las distintas medidas que viene tomando el presidente de Estados Unidos en materia migratoria, pero creo que están influenciadas directa o indirectamente por la situación económica actual de los Estados Unidos. En principio empezó siendo una cuestión de campaña, donde manifestó que su intención era deportar a los criminales, a aquellas personas que cometieron delitos. De hecho, mencionó algunas organizaciones criminales, como por ejemplo las del Tren de Aragua, provenientes de Venezuela, y la intención de limpiar, en sus palabras, a los Estados Unidos. El tema es que luego de haber asumido, estas promesas se desvanecieron y formaron parte del pasado para pasar justamente a tener como principal objetivo a todos los migrantes que se encontraran, no solamente de manera irregular, sino también aquellos que se encontraran regularmente trabajando con sus procesos y trámites migratorios en curso o directamente con sus permisos de trabajo, de estudio. Esto creo que tiene una especial relevancia justamente porque no solamente tiene que ver con la migración irregular, sino también con la migración regular. Y en esto vimos que se han desatado una serie de 9-10 disposiciones, resoluciones ejecutivas que en principio no solamente declaran la emergencia en la frontera sur, sino una serie de medidas que inhabilitan, por ejemplo, la aplicación de citas para poder ingresar a los Estados Unidos, el final del parole humanitario, que es ni más ni menos que la deportación de medio millón de inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, que deberían regularizar su estatus migratorio antes del 24 de abril, o podrían ser deportados, y entre otras, digamos, medidas que están hoy llamando la atención y que un poco tiene que ver justamente con ver a dónde apunta, ¿no? Por ver cuál es, qué hay más allá de una simple medida o un simple conjunto de medidas migratorias.
Y en línea con lo que venimos hablando, me gustaría preguntarte si tú entiendes que habrá un efecto derrame en las derechas gobernantes de la región, o si tan solo será un fenómeno que se limitará al propio Estados Unidos.
Bueno, eso es un poco lo que vamos a ir viendo de ahora en adelante, ¿no? Creo que este tipo de medidas y el rol que Estados Unidos ejerce desde hace muchos años a nivel global como un líder, digamos, del mundo occidental, creo que puede ser peligroso justamente porque estas medidas no hacen más que por ahí relegitimar algunos nacionalismos migratorios, ¿sí? Causar también un efecto de transnacionalización de este discurso del migrante invasor, del migrante que viene a quitar las fuentes de trabajo a los nacionales de cada país. Y después también veremos qué tipo de efecto puede causar en alguna coordinación quizás diplomática anti-inmigración, donde vemos que otros países están adoptando alguna serie de medidas en similar dirección. Por eso creo que para analizar estos efectos posibles o lo que puede llegar a suceder de ahora en adelante, creo que es necesario también desmenuzar cuál es la verdadera intención de este tipo de medidas. Si se trata de medidas racistas, xenófobas, si se trata de una simple estrategia política de esto de culpar al otro, ¿no? De lo que nos está pasando a nosotros, o quizás meramente distraer la atención del foco de lo que hoy está ocurriendo a nivel mundial, por ejemplo, con lo que es la guerra comercial, la guerra de aranceles. Entonces, una vez que podamos desmenuzar esa verdadera intención, me parece que vamos a poder estar más aptos para poder analizar un posible efecto derrame.
Recién abordaste el concepto de inmigrante invasor. Término que, debo confesarte, me pareció muy atinado, puesto que cuando uno analiza el fenómeno de la inmigración, sobre todo desde el país de destino, o desde el país de destino, lo que primero resurge o resuena es esto de me vienen a quitar el trabajo. Y me gustaría que hablemos sobre ese tema en particular. Y en este sentido me gustaría preguntarte cuál crees que es el impacto de las migraciones en el país de destino.
Bueno, a ver, a nivel de migración, quizá uno de los mitos más comunes y más pisoteados tiene que ver justamente dentro del debate migratorio, tiene que ver con esta cuestión o este debate si el migrante aporta o quita trabajo en el país de destino. Y creo que acá hay distintos tópicos, digamos, que podemos conversar. Por un lado, está evidenciado, ¿sí?, de que la migración resulta en un complemento laboral, que los migrantes no suelen competir, por ejemplo, por el mismo tipo de trabajo con los trabajadores locales, sino que justamente en muchos casos, cuando hay sobre todo este tipo de migración sur-norte, cubren nichos donde existe más que nada un déficit de mano de obra, ¿sí? Cubren nichos de trabajo donde los mismos locales nacionales, en este caso puede ser, por ejemplo, de países europeos, no suelen cubrir, ¿sí? Y esto hablamos de temas o trabajos de agricultura, de hotelería, de la construcción, de cuidado de personas también. Por otro lado, creo que también la migración dinamiza la economía, ¿sí? Un migrante que se instala en un país, en ese país consume, alquila, paga impuestos, emprende también. No solamente existen trabajos en relación de dependencia, sino hoy creo que la tecnología, la globalización, las comunicaciones que también le permitan al migrante poder innovar y también emprender en algunos rubros donde pueden desarrollar también su expertise. Y por otro lado, también en el caso de Europa, una contribución a la sostenibilidad demográfica creo que es algo que no debemos descuidar, en contexto sobre todo de envejecimiento poblacional, como en algunos países de Europa, los países, los migrantes jóvenes son aquellos que ayudan también a sostener los sistemas de pensiones y equilibrar el mercado laboral. Por eso, digamos, acá tenemos tres o cuatro tópicos que nos ayudan a seguir derribando estos mitos y, por supuesto, también a pensar en cuáles son los retos, ¿sí?, que se enfrentan estos países para justamente contribuir a este equilibrio.
Y hablando de retos, me lo has dejado planteado, o mejor dicho, me lo has dejado servido. ¿Cuál crees que son los retos que tienen los países que acogen al migrante?
Bueno, cuando hablamos de retos, quizás podemos centrarnos en la necesidad de los países de destino de garantizar los derechos laborales y sociales, no solamente para los migrantes, sino también para los trabajadores locales. En eso, cuando hablamos de estos mitos de si el migrante viene a quitar trabajo o aportar, creo que sí, lo que desnuda es un poco el desequilibrio estructural en general, ¿sí?, de los países de destino. Por eso, no solamente de esta manera creo que vamos derribando mitos, sino también dejamos entrever que la garantía de los derechos laborales y sociales, no solamente para los migrantes, sino como también para los trabajadores locales, es una de las cuestiones que los gobiernos, digamos, deberían poner el foco. Y por otro lado, también la promoción de modelos de integración más equitativos y sostenibles. Sí, acá quizás también nos metemos en cuestiones de interculturalidad, no solamente de aporte económico, de aporte a las riquezas económicas o de mano de obra, sino también la diversificación cultural, la revalorización de ciertas identidades compartidas entre España y Latinoamérica. Podemos decir que hay una raigambre cultural, idiomática, histórica, y por supuesto también la transformación de la vida cotidiana, que va no solamente desde la música o la comida, sino también a las mismas dinámicas familiares y sociales.
Sí, está claro, ¿no? Nosotros como argentinos somos un ejemplo claro de cómo la inmigración caló fuerte la estructura social argentina y cómo se fusionaron, no solamente con los nativos, sino que también se fusionaron entre las propias corrientes inmigratorias que llegaron al país. Entonces, eso es un claro ejemplo de esta interculturalidad, que como concepto es un concepto, me parece, para quien no estamos especializados en esa temática, es un concepto totalmente nuevo y muy ajustado en función de lo que tú sostenías.
Así es, cuando hablamos de interculturalidad, también nos enfrentamos a retos, ¿sí? En este sentido, es una manera de poner sobre la mesa algunas herramientas para enfrentar prejuicios, estereotipos, segregación urbana, educativa. Cuando hablamos de migración, estamos hablando no solamente de mano de obra, estamos hablando también de menores de edad que deben integrarse a las escuelas, que sistemas educativos que también necesitan proveer de herramientas para promover este tipo de integración. Estamos hablando también de choques culturales, choques de valores o de normas propias. Por eso hablamos, cuando hablamos de dinámicas familiares y dinámicas sociales, por supuesto que se abren un montón de puertas, pero creo que también todo eso contribuye a esta riqueza.
Cuando se aborda la temática migratoria, siempre se la analiza desde el punto de vista de quien emigra de un país a otro, o mejor dicho, de un país que se encuentra en un continente diferente del país de origen. Pero me gustaría que hablemos acerca de aquel fenómeno en donde la migración se produce dentro del mismo continente, como se ha producido o se viene produciendo en Latinoamérica a partir de la diáspora venezolana.
Sí, bueno, estamos hablando justamente de la crisis migratoria más grande de la historia, al menos, bueno, yo creo que desde hace unos años se ha transformado en la crisis más grande migratoria a nivel mundial. Quizás al principio, en segundo lugar, luego de la crisis de Medio Oriente, que expulsó a miles y millones de sirios. Hoy en día, con más de 7 millones de personas, según los datos de la ONU, la diáspora venezolana se ha transformado justamente en la diáspora más importante a nivel global. Y el impacto lo podemos medir de distinta manera. Hablabas vos recién de una distinción importante cuando hablamos, por un lado, de una migración o un impacto intracontinental y, por otro lado, una migración extracontinental. Esto es importante entenderlo porque la migración intracontinental, en el caso de Venezuela, ha sido la ruta principal, con un impacto directo en países fronterizos como Colombia y Brasil, por ejemplo, y también en países del cono sur y del Caribe como Ecuador, Perú y, en menor medida, quizás Chile y Argentina, aunque con un impacto interesante también en cuestión de números. Y en este sentido, esta migración se caracteriza justamente por la masividad, por la rapidez con la cual se dan los desplazamientos y, en el caso particular, por el carácter forzoso, ¿sí? Motivo que todos conocemos, por el cual la diáspora, digamos, ha debido salir de Venezuela. Por otro lado, la migración extracontinental, con otras características, digamos, enraizada en las mismas, en los mismos motivos, las mismas circunstancias, pero también menos masiva, con una migración dirigida hacia otros destinos como Estados Unidos, España o algunos otros países europeos, más selectiva también porque viene orientada por otro tipo de cuestiones como redes familiares, vínculos históricos o también oportunidades económicas. Acá también hablamos de un perfil socioeconómico cultural distinto, ¿no? Cuando hablamos de migración intracontinental, estamos hablando quizás de un perfil socioeconómico más modesto, con otras posibilidades también económicas de desplazamiento. Cuando hablamos de una migración extracontinental, tenemos otro perfil, incluso hasta educativo. Podemos analizar, por ejemplo, el nivel educativo de la diáspora que ha llegado a Argentina, a España, quizás con un perfil profesional, con estudios más avanzados, con otro tipo de redes, como mencionaba recién.
Y ya para finalizar, me gustaría hacerte una última pregunta, relacionada esta vez con la formulación de políticas públicas migratorias. Y en este sentido, me gustaría que nos des tu opinión acerca de cuál creerías que debe ser aquella solución que, a la par de respetar los derechos humanos básicos de los migrantes, observe la normativa referida a los flujos migratorios en el país de destino.
Bueno, yo creo que la primera distinción que hay que hacer es justamente entre dos conceptos como son el de migración forzada y el de migración laboral, por llamarlo de una manera. Y en esto hay que distinguir justamente cuando se producen este tipo de fenómenos como los que hablábamos de la diáspora venezolana o de distintos tipos de flujos forzosos que se dan en algunas ocasiones, como lo que se está viviendo hoy, por ejemplo, en la frontera sur de Estados Unidos. Estas cuestiones, por supuesto, que generan algunas tensiones en políticas migratorias, donde los países de destino se ven muchas veces obligados a reformular sus marcos normativos para responder a los flujos migratorios. Ha pasado en Colombia, ha pasado en Perú, en los casos de migrantes venezolanos, también ha pasado en Chile, en Argentina quizás de manera diferente porque tiene un marco normativo mucho más abierto y adaptable. Y en este sentido creo que una de las claves puede ser la cooperación internacional, ¿sí? La cooperación internacional y regional con creación de ciertas plataformas e instrumentos que permitan entre los países estar un paso adelante, ¿sí? Los estados en sí, por supuesto, que mantienen su soberanía siempre a los fines de poder organizar, administrar y regular los flujos migratorios. Esta orientación de flujos migratorios depende, digamos, del país de destino. Ahora bien, existen también compromisos internacionales, existen también sistemas internacionales de protección humanitaria a los cuales, entiendo, no se le debe dar la espalda. Por eso digo, la clave creo que tiene que ver justamente con la cooperación entre los estados para poder de manera conjunta poder generar estos instrumentos y dar respuesta en casos como los que venimos hablando, donde a veces en poco tiempo se da un flujo masivo de personas. Acá creo que estamos hablando de un equilibrio, ¿sí? Poder orientar, poder administrar los flujos migratorios sin dar la espalda a cuestiones humanitarias como las que estamos viendo hoy alrededor de todo el mundo.
Diego, yo no tengo palabras más que agradecerte una vez más tu participación en este episodio. Nos has traído un tema sumamente interesante y de suma actualidad, como señalábamos al comenzar este episodio. Y seguramente quienes escuchen podrán abrevar en dicha temática a los fines de poder o interiorizarse de qué va la cuestión migratoria, o a los fines de profundizar y ver la posibilidad de elaborar una serie de líneas de estudio que incluso desde el propio instituto podemos llevar adelante. Agradecer a ti y agradecer a la universidad que representas, que es mi universidad también donde doy clases, así que es un orgullo doble, o triple, mejor dicho, en lo personal, en lo profesional y en lo académico. No solamente sos un compatriota, sino que también sos un profesor de la misma universidad. Así que muchísimas gracias, Diego.
Por favor, gracias a vos, Rodrigo, a todo el equipo que contribuye, digamos, para que se generen este tipo de espacios de diálogo, que está bueno que existan para seguir pensando, para seguir debatiendo y buscarle de qué manera podemos contribuir con nuestro granito de arena a dar solución a los grandes temas.
Gracias una vez más a ti, Diego, y a todos aquellos que nos escuchan. Y nos veremos en un próximo episodio donde abordaremos una nueva temática, la cual, sin lugar a duda, será de suma actualidad.
A todos nuestros oyentes los invitamos a seguir conectados con nuestro podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y ELAD.